Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
¿Te importa ir a trabajar, moverte tranquilo y saber que alguien está cuidando que tus hijos lleguen bien a casa? A la ciudad también. Por eso, reforzamos la presencia policial y los equipamos con armas de baja letalidad. Instalamos puntos seguros y más cámaras de vigilancia conectadas al 911 y a los centros de monitoreo. Sumamos policías en moto a las unidades de despliegue de intervenciones rápidas para recorrer las principales calles y avenidas de la ciudad.
Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más segura. Ingresa a buenosaires.gov.ar/seguridad para conocer más sobre los refuerzos en seguridad. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1. Y nos acompañan los fabulosos de Liverpool. Si mal no recuerdo, es la primera vez que tengo apertura de programa con los Beatles. Muchas gracias, señor operador, queda muy, pero muy bien. Y los teléfonos para comunicarse, 4300-114-5031-9801, www.radioamadeus.com.ar para escucharnos desde cualquier parte del planeta. Soy Julio García Elorrio y a lo largo del espacio de Acreditados del día de la fecha, 2 de noviembre del 2024, vamos a estar compartiendo con ustedes información de salud, información de gastronomía y también una convocatoria artística más que interesante. Atención, tenemos el segmento de arte a cargo de Marcela Cabeza. Todo esto en el programa de Acreditados del día de la fecha.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Y estamos en el segmento Salud en Acreditados y atención, una muy buena noticia. Avances en el tratamiento del angioedema hereditario. Recientemente en la República Argentina se aprobó una nueva droga para el tratamiento de esta enfermedad. Droga que podrá ser aplicada en pacientes adultos y pediátricos también, mayores de 12 años. Y estamos en comunicación con el doctor Darío Hosfiak, que es un referente a nivel nacional en materia de angioedema hereditario. Doctor Hosfiak, Julio García Lorrio, le saluda, gracias por esta comunicación.
Buenos días, Julio, para vos y toda la audiencia, y gracias por la comunicación. Y sí, es realmente como vos lo decías en la introducción, en estos momentos los pacientes con angioedema hereditario tienen un medicamento más que está aprobado por ANMAT para poder prevenir las terribles crisis de edemas que estos tienen estos pacientes.
Correcto. Doctor, arranquemos, sí. Pongamos el primer ladrillo de esta pared, de este diálogo, ¿no?
Perfecto.
¿Cómo se caracteriza el angioedema hereditario? ¿Qué es, para que la gente pueda entender lo que estamos hablando?
Correcto. Sí, hay que hacer la aclaración porque el angioedema hereditario es una enfermedad rara, es sí. Genética, como la palabra lo dice, pero hay veces que hay mutaciones espontáneas en un gen. Bien. Y esto determina que no se codifique bien una proteína de nuestra sangre, del sistema inmunológico, y eso produce a la larga, o sea, como al final de la cadena, los síntomas son edemas, hinchazones sí. De distintas partes del cuerpo, pueden ser de la cara, de los labios, los ojos, las manos, los pies. Hay a veces edemas de las asas intestinales, de los intestinos, que esto produce severos dolores cólicos intestinales, dolores de panza muy intensos que no ceden con los antiespasmódicos comunes, y lo más grave en estos casos es lo que todos tememos y temen mucho los pacientes, es el edema de glotis, que es cuando se inflama la laringe, la garganta, y eso produce dificultad para respirar, disnea, o sea, prácticamente una emergencia. Y esto es lo que produce la mortalidad que puede tener esta enfermedad si no está tratada, ¿verdad? Y correcto. No está diagnosticada y afecta a la glotis. Y esto se suele confundir con las enfermedades alérgicas, por eso lo vemos mucho los especialistas en alergia. Si bien no es una enfermedad alérgica, se asemeja bastante en los síntomas. Pero aquí tiene una cuestión que es que generalmente las patologías alérgicas, cuando hay hinchazones de todo tipo, van acompañadas de ronchas en el cuerpo, que se llama urticaria.
Sí.
Pican mucho esas ronchas y todo. Eso es una alergia. Cuando estos edemas son aislados y no tienen esas ronchas de urticaria, y sobre todo si no responden al tratamiento habitual de las alergias, que son los antihistamínicos, los corticoides y en caso de extremo de emergencia, la adrenalina, eso se usa para tratar un shock alérgico, un shock anafiláctico. Esto, como no es, el mecanismo es otro, hay medicamentos especiales. Y aquí no funcionan los antihistamínicos, los corticoides y la adrenalina. Entonces, resumiendo, para los pacientes y los médicos que vean a estos pacientes, si tienen edemas espontáneos, recurrentes quiere decir que aparecen dos o tres días, se van, después aparecen más adelante, y no responden al tratamiento clásico de la alergia, y se acompañan con dolores intestinales a veces muy intensos, hay que consultar o derivar a un especialista en el tema porque podemos estar en presencia de un angioedema hereditario.
Correcto.
Que si bien es una enfermedad rara, ataca una cada 50.000 personas, estadísticamente en Argentina debería haber aproximadamente 900 pacientes, pero no están, desafortunadamente no están todos diagnosticados, y justamente ahora estamos haciendo un relevamiento que me toca encabezarlo a mí en este momento, de parte de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología, un estudio de casuística para ver cuántos pacientes hay en esta patología.
Correcto.
Sí,
discúlpeme, doctor. Nos quedó clarísimo, ¿no?, la diferencia, ¿no?, lo que tiene que hacer el profesional interviniente, pero hay varias preguntas que quiero formular. ¿A qué edad aparece esto frecuentemente? ¿Aparece más en el hombre que en la mujer? Características propias, ¿no?, del angioedema hereditario.
Bueno, sí, Julio. Es una muy buena pregunta, porque esta patología no respeta razas.
Bien.
Sucede en todos los lugares del mundo.
Bien.
Tiene a cualquier, tanto hombres como mujeres, tampoco respeta sexo, porque no es una herencia que se llama autosómica dominante, es la forma de heredar, y esto significa que la hereda el 50% de la descendencia, la puede heredar. Bien. No es una obligación, pero es como tirar una moneda al aire. ¿Sale cara o sale cruz? Una familia que tiene, por ejemplo, el marido o la mujer, uno de los dos tiene angioedema hereditario y tienen un hijo, tienen un 50% de chance de que el hijo lo herede o no.
¿Y si tiene varios hijos? ¿Y si tiene varios hijos, todos van a tener o ninguno va a tener?
Todos o ninguno, o el 50%. Eso no lo podemos saber. No,
perfecto. Es decir, es aleatorio. Hijos, totalmente aleatorio.
Exactamente. Por eso te explicaba, sí, haciendo una comparación burda, el tema de tirar la moneda hacia arriba, cae de un lado, cae del otro.
Sí, sí, sí.
Es el 50%, estadísticamente el 50% de la descendencia lo puede heredar, pero no es obligación.
Muy bien.
Es decir, tenemos familias que tienen tres hijos sanos y tenemos otras familias que tienen tres hijos con la patología, lamentablemente. Y aparecen los síntomas en la infancia. Como vos decías, es un chiquito que corre, juega, se pega la cabeza contra una puerta, y se le hincha la cara, o anda en un triciclo mucho tiempo, en una bicicleta, se le hincha la cola, los genitales, se golpea, va al dentista, tiene un traumatismo, algún tipo de cirugía, de intervención. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con las intervenciones de la vía aérea superior, el dentista en la boca, cuando van a intubar, cuando van a hacer una endoscopía, ahí hay que actuar con unos medicamentos que se llama de profilaxis a corto plazo. Es decir, que la diferencia es que el angioedema hereditario, siempre los síntomas aparecen en la infancia o en la pubertad. Cuando estos síntomas aparecen en la edad adulta, 50, 60 años, ahí ya hay que hablar de otra cosa, hay que buscar enfermedades del sistema linfático, otro tipo de enfermedades que pueden producir un edema, un angioedema que se llama adquirido.
Correcto.
Distinto a este, ¿sí?
Perfecto. Doctor, y una persona, ¿no?, que se le presenta la enfermedad, angioedema hereditario, ¿no?, pasa por esas situaciones de edema recurrente, como bien nos explicaba usted. ¿Eso es a lo largo de su vida? ¿Se calma? ¿Es permanente la aparición? ¿Se remite la enfermedad? ¿Vuelve a aparecer años más tarde? ¿Cómo es la vida de una persona que padece esta enfermedad?
Bueno, es también una buena pregunta, porque la vida del paciente es un calvario realmente, porque todo depende un poco de cuán sintomático sea el paciente. Tenemos Bien. En las distintas familias que vemos con esta patología, vemos que hay familias en general que tienen muy pocos síntomas, alguna crisis cada tanto, cada tantas semanas, cada tantos meses, y otros que tienen síntomas prácticamente dos o tres veces por semana.
Correcto.
Esto no depende, a veces depende de muchos factores. Hemos intentado a lo largo de los años conocer más de esta enfermedad.
Sí.
Los pacientes relatan como desencadenantes de los síntomas, principalmente el estrés, alguna intervención quirúrgica, golpes, traumatismos,
sí,
pero la mayoría de las veces es espontáneo e impredecible. Yo diría que esas dos palabras
describen,
las tienen que tener en cuenta.
Perfecto.
Porque a veces están tranquilos en su casa, están durmiendo y se le empiezan, ven que se notan que se empieza a anestesiar el labio, a hincharse, y los pacientes ya se conocen y saben que pueden esperar algunas horas y ver si se hincha la glotis, y ahí ya no, ya se aplican la medicación. Eso era antes de que aparezcan los medicamentos nuevos que vos, Julio, mencionabas,
sí,
que era que tratábamos hace años, cuando no había nada para esto, tratábamos las crisis. Y solamente, queda mal decirlo, pero era lo que había hace 20, 30 años,
sí, sí,
era solamente aspirar a que el paciente no tenga una crisis de edema de glotis y no se muera. Lamentablemente era eso. Se hablaba muy poco de calidad de vida, o sea, vos sabés que el paciente entre una crisis y otra tiene una vida,
sí,
tiene un trabajo,
sí,
tiene
una familia,
un colegio, una familia, planifican su vida. Hay gente que no pudo planificar determinada profesión, determinada deporte por el choque, por el contacto físico, no puede. Entonces tienen que ir limitando actividades de su vida. Eso era antes, Julio. Ahora, afortunadamente, hay medicación para profilaxis a largo plazo.
Correcto.
Que de eso justamente tendríamos que hablar.
Perfecto, estamos en comunicación con el doctor Darío Josbiá, que es el director del Instituto de Medicina Respiratoria, ubicada en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe. Como les decía, la apertura del diálogo a la audiencia, le comento, es especialista universitario en alergia e inmunología y es un referente nacional en materia de angioedema hereditario. Este nuevo tratamiento, doctor, ayúdeme porque yo soy muy malo pronunciando los nombres de los medicamentos, se llama Berotralstat, ¿no? Berotralstat,
exacto.
Perfecto. ¿Esto qué
es? Berotralstat, exactamente.
¿Esto qué es? ¿Es para una persona que ya tiene la enfermedad? ¿Esto previene? ¿Esto qué logra?
Exacto. Para prevenir la enfermedad que no aparezca y que no se herede, por el momento no hay nada.
Correcto.
Están en ensayos en el mundo, lo que se llama terapia génica. Bien. Que es, hay vectores virales que se aplican para que engañar al organismo, engañar a ese gen que está alterado y transformarlo en un gen normal.
Bien.
Eso es el futuro que se viene de acá a unos años, que ya se está practicando en distintos lugares del mundo esta terapia. Momentáneamente, como te decía, pasamos de hace años no tener nada,
sí,
a actualmente, después pasaron los empezaron a aparecer tratamientos para las crisis, medicamentos que inhiben esos edemas, esas crisis, pero el paciente la seguía teniendo y
correcto,
había que inyectarse. Muchas veces en vena, otras veces subcutáneas, pero todas las medicaciones eran inyectables.
Bien.
Posteriormente aparecieron medicaciones para prevenir, como profilaxis a largo plazo, que también son inyectables subcutáneas. Y la novedad es que el Berotralstat, aprobado recientemente por el ANMAT, por el Ente Regulatorio de Medicamentos de la Argentina,
sí,
es un medicamento innovador y superador, porque es una pastilla, una cápsula que se toma por vía oral todos los días.
Bien.
Y con esto, los pacientes están un poco cansados. Imagínate un paciente de 50, 60 años que desde los 14 años o 15 o antes se viene inyectando medicamentos.
Claro,
cada vez
no lo puede creer.
No, esto es, y los pacientes prefieren generalmente esto, aunque parezca, o sea, los pacientes prefieren lo mejor siempre.
Sí.
Y lo mejor es, si te tenés que pinchar dos veces por mes, te tenés que pinchar tres para no tener crisis, bueno, lo hago. Pero al aparecer un medicamento por vía oral, esto hace que la preferencia de los pacientes vaya por ese lado. Es decir, la eficacia es tanto para unos medicamentos como para otros. No hay estudios, lo que se llama head to head, cabeza a cabeza, comparando uno o el otro de las medicaciones profilácticas.
Sí.
La mayoría son efectivas, no hay muchas en el país, había dos y esta es la tercera.
Con que sea efectiva alcance,
pero,
con que sea efectiva,
claro,
alcance,
pero
la ventaja es,
claro,
que es oral, que es oral ahora.
La ventaja que, y eso ahora se charla mucho con el paciente porque hemos hecho estudios de calidad de vida donde hemos visto que la calidad de vida del paciente no tratado con profilaxis a largo plazo es malísima,
claro,
porque a pesar de que tienen un remedio para no morirse, no tienen un remedio que le aborte, que les prevenga estas crisis, ¿viste?
Perfecto.
Entonces, esta terapia es innovadora en ese sentido, que es profiláctica como otras y es y los pacientes prácticamente dejan de tener crisis. Muchos
bien
te dicen, doctor, usted con esto me curó. No, espera,
bien,
yo no te curé porque tus genes siguen estando enfermos, tu patología la tenés, la podés transmitir a tus hijos, pero tomando esta medicación
mejora tu calidad
crisis
de vida. Mejora tu calidad de
vida. Enormemente.
Perfecto.
Claro.
Entonces podemos decir que es una muy buena noticia porque este fármaco, el Berotralstat, reduce, a ver, significativamente la frecuencia y la gravedad de las crisis.
Totalmente, es así.
Muy bien.
Significativamente significa como estamos hablando cerca de un 80-90%.
Perfecto.
De menos crisis.
Eso
es un antes y un después en la vida del paciente. Es antes de empezar a consumir la medicación y después. Es un cambio notable.
Claro,
notable.
Le trae tranquilidad.
Hay que aclarar que no es un medicamento que puede el paciente a comprarlo a la farmacia
con una recetita.
de un médico generalista, ni un clínico, ni un pediatra. Hay que pasar por algunos estamentos. Primero hay que hacer bien el diagnóstico de la enfermedad, que eso se hace por un laboratorio especializado.
Bien, bien.
Y tiene sus bemoles. Pero una vez diagnosticado, eso no se cura toda la vida.
Es una gran noticia.
Claro, y los pagadores de salud tienen que entender que si bien hay medicamentos como este y otros que son el costo un poco más elevado que los otros, también tienen que entender que hay una ley en la República Argentina,
claro,
de enfermedades raras. Y como el angioedema está dentro de las enfermedades raras, los mismos legisladores han escrito una ley que dice que se la deben cubrir al paciente en un 100%, porque el paciente a veces, lamentablemente, no se puede hacer cargo a veces de los costos de este y de otros tratamientos. Hay otras enfermedades raras también,
hemos hablado.
Los tratamientos son específicos.
Hemos hablado en el programa y es una lucha constante, sobre todo de las asociaciones de pacientes. Doctor Darío Josbiak, yo le agradezco esta comunicación. Ha sido, si me permite decirlo, sumamente didáctico, ¿no? Más allá de lo que yo pueda hacer con mi tarea periodística de preparar notas, usted ha dado una explicación clarísima para toda la audiencia. Nos quedamos con esa alegría, ¿no?, en el corazón, de saber que las personas ahora pueden contar con un fármaco que les mejora la vida, indudablemente. Es una muy buena
noticia. Exactamente, Julio.
Es una muy buena
noticia. Y yo, la verdad que les agradezco a ustedes, porque lo que hacen los comunicadores sociales, los periodistas, en transmitir, ya sea de cualquier medio, escrito, televisivo, radial, es transmitir esto, porque la enfermedad esta, aquí en Rafaela tenemos un dicho que es: el que no sabe es como el que no ve. Es decir, si vos no sabes que existe esta enfermedad, los médicos, los pacientes, difícilmente la vas a poder diagnosticar. Exacto. Y el paciente va a deambular toda su vida por ahí sin diagnóstico y sin un tratamiento genial como son estos nuevos tratamientos.
Le tengo que pedir su nombre completo, su especialización médica y su matrícula profesional.
Bien, mi nombre es Darío Oscar Josbiak, yo soy médico especialista universitario en alergia e inmunología por la Universidad de Buenos Aires y la Asociación Argentina de Alergia, y actualmente trabajamos con un grupo de colegas que en angioedema hereditario nos estamos dedicando mucho a esto. Y bueno, aquí yo en mi ciudad soy director de un instituto que se llama Instituto de Medicina Respiratoria de la ciudad de Rafaela, Santa Fe, y trabajamos con colegas, como te decía, de todo el país.
Bien.
Si hay algún interesado, mi matrícula es 82060, es la nacional, y 3314 la provincial. ¿Sí? Y si hay algún interesado que se quedó con dudas de esta charla, pueden meterse en la página www.alergia.org. Esa es la Asociación Argentina de Alergia, y ahí hay lugares donde los pacientes pueden ubicar un especialista matriculado en alergia, y más específicamente un grupo de especialistas que nos dedicamos al angioedema hereditario. Perfecto. En cualquier punto del país donde viva el paciente.
Perfecto. Yo le agradezco su participación, doctor Josbiak, y este espacio queda a su disposición.
Muchas gracias a ustedes, a vos y a toda a tu equipo y a la audiencia.
Gracias. Buen fin de semana.
Hasta siempre. Gracias. Igualmente.
Y desde Acreditados, aquí en Radio Amadeus FM 91.1, nos gusta estar cerca de las distintas manifestaciones artísticas. Y atención, tome nota, esto es muy, pero muy importante y al mismo tiempo es muy interesante. Audiciones para integrar el Coro Nacional de Música Argentino. Es una información suministrada por el Ministerio de Capital Humano, Secretaría de Cultura de la Nación, Dirección Nacional de Elencos Estables, Coro Nacional de Música Argentina. Y vamos a estar conociendo los detalles de esta convocatoria, que atención, hay tiempo para prepararse, pero hay detalles que hay que tener muy en cuenta. Y para conocer más, estamos en comunicación con Leila Cousela, integrante del Coro Nacional. Muy buenos días, Leila. Julio Garcielorri lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días, Julio. Encantada de estar en este espacio para difundir esta convocatoria, la cual va a ser muy importante para el organismo y para la cultura en general, porque somos el único organismo vocal dedicado a la difusión del repertorio argentino, y que es un repertorio que no está tan difundido, ¿no? Así que, bueno, estoy acá para brindarles información.
Sí, sí, estamos ávidos de conocer los detalles. Por ejemplo,
¿cómo no?
Por ejemplo, decime, ¿hay tope de edad? Porque las voces cambian con el paso del tiempo, ¿no?
Exactamente, pero no, estamos enfocados en la misma búsqueda muy similar al Coro Polifónico Nacional, que es, o sea, lo voy a especificar.
Bien, bien,
más
sí, sí, obviamente.
A partir de 18 años.
Bien.
En adelante, no ponemos tope.
Perfecto. Buena noticia.
Pero bueno.
Primera buena noticia, va, segunda buena noticia. La primera buena noticia fue conocer directamente, sin lugar a dudas, que es un coro destinado, que existe, ¿no? Que se presenta para, ¿no?, difundir música argentina, lo cual es un gran orgullo, un legítimo orgullo para todos los argentinos. Bueno,
claro,
entonces,
porque hay un gran patrimonio de repertorio argentino, el cual a veces no está difundido, existe.
Sí,
pero
sí, sí.
No hay quien lo cante.
Perfecto.
No se canta.
Después.
Esa es nuestra misión, digamos.
Buenísimo. Y nuestra misión es difundir. Lelia, después, las personas que están escuchando y dicen, bueno, sí, me encanta la música argentina, canto bien. ¿Qué requisitos piden para que la gente se presente?
Mira, el requisito fundamental es una formación vocal académica.
Perfecto.
¿Qué significa esto? Que la persona tenga técnica vocal, obviamente,
bien,
experiencia coral,
bien,
comprobable, lo cual se va a poner, el participante va a plasmar todo esto en un currículum vitae,
bien,
en un formulario, el cual una vez que se inscriba se le va a enviar y va a llenar su hoja de antecedentes. Y bueno, final, principalmente eso, formación vocal sólida y
correcto,
técnica.
Perfecto. Sí. Y orientame, Lelia, porque no conozco yo sobre este campo. ¿La formación académica puede ser de un establecimiento privado, público, municipal, provincial, nacional? ¿Cómo es?
Exactamente, puede ser de alguna institución, ya sea del ámbito de público, de como un conservatorio,
bien,
un instituto de educación pública o privado, eso no es problema. El asunto es que haya años de formación y estudio, lo cual el instrumento vocal, viste que es muy complejo y necesita su tiempo de formación, ¿no?
Perfecto, bien. Otra pregunta, porque los oyentes, Lelia, acá participan, sí, y ya me tiraron una pregunta.
Sí.
¿Un extranjero con formación académica puede sumarse? ¡Qué pregunta!
No. No. Lamentablemente tiene que estar naturalizado o haber hecho la ciudadanía, ¿no?
Perfecto. No, porque no sé si habrás visto, ¿no?, con distintas manifestaciones artísticas, a veces nos encontramos con extranjeros que saben las canciones más que nosotros, que bailan chacarera, que bailan samba, ¿no? Y vos decís, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto?
Pero bueno, es un requisito burocrático el
perfecto,
cual...
Perfecto. Pero bueno, en el caso que hubiera un extranjero nacionalizado, naturalizado, ¿no?, con formación académica, interesado, clasifica. Esa es la realidad.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Perfecto. Bueno, entonces la gente completa este currículum, lo envía, ¿no? Vamos a después pasar la dirección. ¿Y qué está? A la espera de una citación, de una cita para presentarse, supongo, ¿no?
Claro, exactamente. Se va a disponer, se va a poner una fecha tope hasta el cual pueden mandar el formulario y las audiciones se realizarán del 9 al 13 de diciembre.
Perfecto, hay tiempo. Bueno, ahí está.
Hay tiempo de sobre.
Ahí estamos perfectos. Pero como vos integrás el coro, ¿no?
Sí.
Así que vas a ser de alguna manera de mentora radial para la persona que está escuchando. Y no, y está interesada. Supongo que vos también atravesaste por este mismo mecanismo, completaste un formulario y te presentaste a rendir la prueba, ¿no?
Exactamente.
¿Y cómo es?
Y es siempre, como toda audición, tiene sus aristas, ¿no?
Sí.
La audición va a estar conformada por un jurado.
Bien.
Que vamos a hacer aproximadamente 8 personas.
Perfecto.
Y bueno, ese jurado va a escuchar al participante en primeras instancias, cantando, obviamente, pero cantando una pieza que va a traer el participante.
Ah, eso te iba a preguntar. Vos te presentaste, bueno, te uso de ejemplo, Lelia, si me permitís. Vos te presentaste con una pieza que vos seleccionaste, ¿correcto?
Exactamente, un aria de ópera.
Bien, epa.
¡Opa!
Sí, cantaste truco ahí.
Exactamente, un aria de ópera o canción de cámara argentina.
Bien.
En la cual el jurado va a poder apreciar no solo las cualidades vocales del participante, sino su musicalidad.
Todos los aspectos, ¿no? Todo, la interpretación, supongo,
claro,
su desempeño,
exactamente.
¿No? Perfecto.
Su ADN vocal y artístico. Que
bien.
Es como traer tu DNI
y
eso.
¿Y cómo es el protocolo del jurado? ¿Es un jurado mudo, no, inexpresivo, que escucha o interactúa con el artista?
Puede llegar a interactuar,
bien,
pero solicitándole, bueno, podés cantar hasta acá, no hace falta interpretar la pieza entera.
Bien, bien.
Y ahora queremos que, no sé, probablemente también va a haber una lectura musical a primera vista.
Bien.
Le vamos a dar un fragmento, el cual el participante tendrá que desglosar en ese momento, que es una de las partes más difíciles de la audición, no tanto llevar una obra preparada, sino leer a primera vista un fragmento musical.
Perfecto. Siguen participando los oyentes. Se ve que este tema interesó al tema del examen, ¿no? De la audición. Y dicen, ¿es individual o se presentan de a varios? ¿Viste como en el colegio que a veces te tomaban prueba de a varios, ¿no? ¿Oral?
No, es individual.
Correcto, perfecto. No, pero como las voces tienen que ensamblar en algún momento, ¿no? Van a tener que estar todos juntitos cantando, es un coro.
Exactamente, y está buenísimo que me digas esto, porque esto va a ser la segunda instancia evaluatoria.
Perfecto, el oyente lo dijo.
Claro, una vez que escuchen esto, oyentes, una vez que se pase esta etapa primera cantando una obra, se le dará al participante un par de días para preparar una obra impuesta.
Bien.
Entonces, este participante prepara, ya tiene una obra impuesta, que esa sí se canta con un octeto vocal.
Okay, perfecto. Bueno, estoy pensando que como es así una doble ronda, por decirlo de esa manera, ¿no? La primera presentación individual, la segunda un ensamble. Alguna persona que está interesada en participar, que venga, ¿no? Que no sea residente de la ciudad, porque esto se va a hacer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la sede,
claro,
¿no? En la sede, ¿no? Del organismo, del coro. Una persona que viene de afuera o del interior va a tener que tener esa variable muy presente, ¿no? Que no es una presentación de un solo día.
Por eso las audiciones se realizarán, la franja que se tienen que reservar es del 9 al 13 de diciembre.
Perfecto, bueno, que mira, yo no participo, pero ya estoy en clima audición, examen, en definitiva, ¿no? Qué bueno,
claro.
Qué bueno. Bueno, ¿y cómo es el ámbito donde las personas van a dar el examen? Supongo que es una sala especialmente acondicionada, ¿no?
Claro, bueno, las audiciones van a ser en el ahora Palacio Libertad.
Sí.
Y el Palacio Libertad cuenta con instalaciones muy aptas, salas enormes, que es la sala donde ensaya el coro.
Perfecto.
Normalmente.
Sí, donde se presenta también.
Claro, eso es el Auditorio de la Ballena, ¿no?
Sí.
Que donde cantamos, solemos cantar mucho con la Orquesta de música argentina, también ex Filiberto.
Sí.
Así que bueno, es nuestro ámbito ahí, así que bueno, nosotros ahí estamos súper cómodos y es una sala muy cómoda para el que venga a audicionar, va a estar muy, muy cómodo.
Perfecto. Acá otro oyente me pregunta, hoy estoy malo, no los menciono, son oyentes anónimos. ¿Cuántas personas integran este coro nacional?
Actualmente somos aproximadamente 35.
Perfecto. ¿Y está establecido el número que tienen que completar?
Lo que es vacantes, los cargos que se van a... Son cargos de refuerzo, esto yo lo quiero aclarar.
Sí.
Son cargos de refuerzo para la temporada 2025.
Perfecto.
Y aproximadamente serán unos 10 cargos de refuerzo.
Perfecto. Cuando vos decís cargos de refuerzo, ¿qué es? ¿Una vinculación temporaria? ¿Cómo es esto?
Exactamente.
Perfecto. Exactamente. Muy bien.
Que sería por todo el 2025.
Y supongo que también hacen convocatoria para vinculación estable, ¿no? Permanente, ¿o no? Cuando
No, eso no estaría sucediendo.
No en este caso, pero sí, tienen que renovar, ¿no? Si alguien se retira, abandona, tienen que completar el coro, ¿o no?
¿Mm? Claro, porque también lo que va a suceder, se formará una lista de mérito.
Ah, perfecto.
O sea, va a haber 10 cargos de refuerzo, pero está la importancia de presentarse igualmente, porque va a quedar... obviamente que se van a presentar muchísimos buenos cantantes,
sí, sí,
que van a quedar igual en archivo, o sea, en lista de mérito para futuros
convocatorios, claro,
o eventualidades.
Y hay, a ver, lo pregunto así, a ver, le doy forma a la pregunta. ¿Está establecido un balance de voces masculinas, voces femeninas? ¿Miti-miti? ¿Hay más voces femeninas que masculinas? ¿Cómo es? Técnicamente hablando del coro, ¿eh?
Del coro, sí, no, ahora está equilibrado.
¿Tiene que ser equilibrado? Más. A eso voy, ¿tiene que ser equilibrado?
Exactamente.
Bien.
Tiene que ser equilibrado. Igualmente, esto a modo de confesión,
a ver,
te lo confieso, que el coro necesita bajos principalmente.
¿Qué es un bajo? ¿Qué es un bajo?
Una es la voz más grave masculina.
Como
grave.
La mía, me puedo presentar a cantar entonces.
Yo te siento un poco más tenor, pero bueno, si querés igual no hay problema.
Gracias.
Pero lo que estamos buscando sobre todo es bajos y barítonos, obviamente. Bien. No, y sopranos también, y
claro,
tenores,
todo,
todas las voces, pero todo. Hay un faltante,
sí.
Pero esto lo digo a nivel... En el país y mundialmente hay pocas voces graves actualmente en el ámbito coral.
O sea que no es un problema nuestro, es una característica de la actividad. Abundan otro tipo de voces, ¿no? Y siempre hay como un faltante de estas, para dejarlo claro.
Exactamente, son muy codiciadas las voces graves.
Ah, qué lástima. Entonces ya, yo no clasifico. Yo pensé que era bajo, soy apenas... No voy a causar sensación, entonces. Bueno, vamos a las cuestiones técnicas. ¿Cómo la gente obtiene la información sobre esta convocatoria?
Primeramente tienen que escribir a audicionesconama,
sí,
todo junto, audicionesconama@gmail.com.
Perfecto. Audiciones. Ay, sí. Vamos de vuelta. Audiciones.
Vamos de nuevo. Audiciones CONAMA, que son las siglas de Coro Nacional de Música Argentina. CONAMA.
Perfecto.
audicionesconama@gmail.com.
Perfecto. Entonces, a todos los que se están escuchando, preparen su papeleo así académico para acreditar su formación, ¿no? Para que los consideren para la fecha de audición, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? Me llaman a mí, García Lorrio, preséntese, estás jurado, estás vos con cara de seria, ¿no?
Exacto.
¿Cuánto tiempo estoy delante de ustedes? ¿Lo que dura la pieza? ¿Cuánto dura una pieza estándar? ¿Es como un tango, 4 minutos o duran más?
Puede ser eso, más lo vamos a escuchar vocalizar.
Ah, sí, sí, ejercicios propios de técnica, ¿no?
Exacto. Así que, y durará 10 minutos.
Sí, estaba pensando eso. 10 minutos de adrenalina. Perfecto. Bueno.
Otra cosa de información que quiero pasar,
sí,
es que tenemos que nos sigan en Instagram, perdón.
Dale, ¿cómo es?
CONAMA.
CONAMA, perfecto.
Ahí figuran también datos, subimos fechas de conciertos, probablemente toda esta convocatoria también va a estar ahí. Y bueno, también en la página del Ministerio de Capital Humano, Secretaría de Cultura de la Nación, también va a figurar la convocatoria.
Perfecto. Bueno, me parece que hemos cumplido, ¿no? Está toda la información, salvo que vos quieras agregar algo. Quédate tranquila, no te voy a hacer cantar, pero sí quiero arrancarte un compromiso. ¿Podemos volver a hablar una vez que finalice esta convocatoria para que me cuentes cómo fue?
Por supuesto.
Dale. Sí, sí, sí. Dale, dale,
encantadísima.
Dale. Perfecto.
Y para lo que precises, no dudes en convocarnos.
Dale, y a ver, ahí, la del estribo, ¿no? Ahí, así, ¿no? Nos vamos cantando todos. Próxima presentación del coro, yo sé que tienen algo en mente.
Sí, sí, tenemos 8 y 13 de noviembre.
Sí.
En el auditorio del CCK, Templo, Palacio de Libertad.
Perfecto.
Entonces... con la Orquesta Nacional de Música Argentina.
Bien, bien. 8 y 13 de noviembre. O sea,
anoté. A las 20 horas.
A las 20 horas. Perfecto. Igual invitamos a la gente a entrar, ¿no? En las páginas correspondientes.
En Instagram está todo. En nuestro perfil de Instagram, ahí tenemos todo.
Perfecto. Lelia, yo te agradezco esta comunicación. Estamos dialogando con Lelia Couselo, integrante del Coro Nacional de Música Argentina. Te agradezco esta comunicación aquí en Acreditados y este espacio queda a disposición tuya y del coro.
Muy amable, Julia, un placer. Y bueno, para lo que necesiten, estaremos en comunicación.
Perfecto. Saludos a todos los integrantes.
Gracias, muy amable. Hasta luego.
Adiós, buen fin de semana. Con Atrápalo Argentina, conseguí los mejores vuelos, cruceros, paquetes, atracciones y entradas a distintos espectáculos. Todo en www.atrápalo.com.ar, porque todos tenemos derecho a disfrutar.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ofrece muchas, muchas propuestas. Y sería, la verdad, sería un programa específico dedicado a las propuestas. Pero hoy vamos a hablar particularmente de la primer cadena fast food de pastas de la República Argentina que no para de crecer. ¿Cómo es esto? Sí, arrancaron hace años en el barrio de Boedo, sumaron sucursales y recientemente pudieron concretar la apertura de su séptima sucursal en el barrio de Barracas. Y estamos en comunicación con uno de los creadores de Monte. Federico, muy buenos días. Julio García Lorre te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Julio, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia.
Perfecto. Entonces, arrancamos así, Federico. Monty no para de crecer, ¿estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Perfecto, perfecto. Bueno, la última vez que hablamos estuviste en el piso, hoy salimos en forma remota, pero bueno, quería estar cerca de esto que es importante, porque son fuentes de trabajo, ¿no? Es crecimiento, e insisto, ¿no? Es una cadena genuinamente nacional, 100% argentina.
Sí, 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 totalmente. Sí, estamos generando actualmente más de 250 fuentes de trabajo.
Perfecto, mira vos. Bueno, y no solamente, Federico, yo te voy a hacer un par de preguntas, porque la gente que nos está escuchando posiblemente se interese mucho en este aspecto. No solamente concretaron la apertura de la reciente apertura de Barracas, sino que inauguraron un centro de producción, que era algo que habíamos hablado, ¿no? Que necesitaban concentrar la producción para abastecer las distintas sedes.
Sí, 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 totalmente. Bueno, nosotros arrancamos... Bueno, ya hace 5 años sí. Teníamos una producción propia muy pequeña. Y bueno, conforme fuimos creciendo, algunos procesos los fuimos tercerizando. Pero bueno, nada, sentimos que en este momento para tomar envión, consolidar toda la producción y el estándar de todos los productos para bueno, mantener la homogeneidad en todos los locales, ¿no?
Claro, para que la salsa sea la misma en todos los locales, ¿es así?
Sí, 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 totalmente. Compramos unos equipos que coccionan todos los vegetales y mezclan en forma automática. Son unos equipos hechos a medida,
sí.
De 200 litros para abastecer en forma diaria a todas las sucursales.
Perfecto. ¿Y el pesto también lo hacen ahí? Porque estoy interesado en saber dónde lo hacen.
Sí, 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 sí.
Si ustedes guardan pesto y al día siguiente cuando vuelven a trabajar vean, che, advierten que hay un faltante, no fui yo, ¿ok? Que quede claro, no fui yo. Bueno, Federico, te felicito en lo personal, ¿no? Te felicito porque sí, es importante una nueva apertura y tengo entendido, según me indica la producción, que a tu lado está la persona gerenciadora de la nueva sucursal, de nombre Julieta, ¿es así?
Hola Julio, ¿cómo estás? Un gusto, así es, mi nombre es Julieta.
Muy bien, yo soy Julio, vos sos Julieta, y bueno, te felicito porque qué barrio emblemático Barracas, ¿no?
Totalmente, totalmente, la verdad que estamos muy contentos, abrimos hace 2 meses y pico,
sí.
Y la verdad que nos recibieron muy muy bien en el barrio, estamos muy contentos.
Y contame Julieta, ¿cuántas personas se desempeñan en Monti Barracas?
Monti Barraca, actualmente 12 personas.
Perfecto.
12 personas y bueno, como te comenté, abrimos hace 2 meses, en principio abrimos por aplicación,
sí.
Luego ya abrimos salón, ese es el primer mes que abrimos ya con salón completo y bueno, fue muy muy positiva la llegada al barrio.
Perfecto.
Ya los vecinos recurren nuevamente, nos eligen diariamente, así que bueno, eso es súper positivo y para mí es la mejor respuesta.
Yo voy a hacer una aclaración a la audiencia, porque estamos hablando de pastas, no pesto, salsa. Pero Monty, vos en Monty podés ir a desayunar, vos en Monty podés ir a tomar el té. Tienen propuestas ricas.
Por supuesto, tenemos propuestas de cafetería para lo que es desayuno, para lo que es merienda. Tenemos tortas, tenemos tostados, medialunas, tenemos varias opciones también, para lo que es merienda y desayuno.
Qué lindo, vivir arriba de un monte y bajar para desayunar, después volver para tomar el té, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, y este local está ubicado en Bransen y Azara, que está en un complejo que se llama Citadel.
Claro.
Es un complejo relativamente nuevo, que es muy lindo, de departamentos, que abajo lo que están haciendo es un polo gastronómico.
Mirá qué bien. Y bueno, contame, vos que estás ahí en el día a día, minuto a minuto, gerenciando Monty Barracas, ¿cuál es la preparación de ustedes, característica de Monty, que más salida tiene?
Y bueno, el plato estrella, como bien sabrás, Julio, es el volcán de Ñoqui.
Sí, obvio, sí.
Por supuesto. Es un pan de masa madre, ahuecado en el centro, con una porción de ñoquis, y uno puede elegir la salsa que quiera.
Sí, yo... Te aclaro, Julieta, vos sos la gerenciadora de Barracas, pero yo soy como el padrino del volcán de Ñoqui, porque estuve ahí, cerca, en su nacimiento.
Así es. Y bueno, además del volcán, tenemos otros platos también que son muy elegidos. Por ejemplo, el batata supremo, que son unos raviolones de batata caramelizada.
Son increíbles esos ravioles. Increíbles.
Es mi plato preferido, sin desmerecer al volcán, pero bueno, es mi plato preferido.
Bueno, yo te comento algo, ¿no? Si yo voy a Monte, ataco un volcán de cabeza. Aunque la milanesa Napo está muy buena. Pero si
la
estoy,
mira también.
Si estoy así acompañado, ¿no? Con amigos, colegas, como fuere, les digo, tu debut tiene que ser con los raviolones de batata. ¿No? Y no falla, y no falla, porque todo el mundo queda fascinado. Qué buen producto ese raviolón y la opción de salsas que tiene Monty, ¿no? Vamos a comentarle a la audiencia que Monty, vos te sentás, el personal generalmente son chicos muy jóvenes, o sea que la atención es muy dinámica, ¿no? Preparan ahí, ves a la brigada, la dotación de Monty preparando los platos, llega caliente, llega perfecto.
Totalmente, es express.
Sí, es una linda...
El cliente no espera y se lleva una buena experiencia a la vez.
Sí, es una linda experiencia porque encima la decoración, ¿no? Por ejemplo, todavía no conozco Barracas, fallé, hubo una convocatoria y fallé, pero voy a ir... Pero la decoración, las sillas, las mesas, es un ambiente muy muy alegre, muy amable.
Totalmente. Julio, te esperamos cuando quieras a conocer la sucursal.
Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, como vos no me conocés, escondé el pesto,
Yo sé lo que te digo. Sí, me contaron que sos fanático.
Sí, yo soy como un dibujito animado, ¿viste? Uno que come queso, otro que come, ¿no? Yo soy...
Vos el pesto.
Yo soy un dibujito animado que se roba el pesto. Bueno, entonces, horario de atención de Monty Barracas.
De Monty Barracas estamos desde las 9:30 hasta las 12 de la noche abiertos, del lunes a domingo.
Perfecto. Y vamos a comentarle a la audiencia que ustedes ofrecen al mediodía un menú ejecutivo, ¿es así?
Sí, exactamente. Tenemos distintos menús todos los días, de lunes a viernes.
Sí, va rotando.
Exactamente.
El lunes es tal cosa, el martes es tal cosa.
Exactamente, Julio, así es.
Y por un mismo precio cerrado, ¿no? Todo ese paquete.
9.500 pesos, incluye bebida y café.
Perfecto, listo. La verdad, nada más un plato de comida que siempre es nutritivo y generoso. Las porciones de Monty son generosas. De hecho,
totalmente.
El plato ese de los ravioles de batata, cuando te lo sirven, y lo digo en serio, no estoy exagerando, más que el plato parece una fuente.
Sí, totalmente. Bueno, esa es una bomba.
Sí, eso es una bomba. Ese hay que tenerlo congelado en el freezer para que esté disponible. Bueno, te felicito, tenés una gran tarea por delante. Me alegra saber que el vecino de Barracas lo recibió bien y en los próximos días los estaré visitando, ¿te parece?
Gracias, Julio. Cuando quieras te esperamos.
Volvemos con Federico. ¿Federico?
Sí.
Muy interesante, ya estamos al tanto de toda la información de Monty Barracas. ¿Estás en condiciones de tirar la próxima apertura? ¿Estás trabajando en eso o no?
Y va a ser, si se concreta lo que se viene hablando, va a ser toda una novedad.
Perfecto. Perfecto. Bueno, como siempre te digo lo mismo. quiero ver Monty en Miami, ¿no? Y quiero ver el camioncito Monty, ¿eh? El food truck.
Ese está próximo. Está
el food truck. Yo quiero festejar mi cumpleaños con el food truck de Monty estacionado.
Arriba el food truck, con pesto y los volcanes.
Perfecto. Un gran abrazo. Realmente los felicito. Felicito a toda la gran comunidad de trabajo que es Monty, ¿no? Y a vos en lo personal te felicito por esa visión que tuviste con tu amigo y cómo esa visión se ha ido, ¿no?, agigantando.
Totalmente. Bueno, muchas gracias, Julio.
Un abrazo y buen fin de semana.
Gracias, Julio. Saludos.
Adiós. Gracias. Y seguimos en Acreditados. Atención, toallas Franco Valente. ¿Cansado de esas toallas ásperas que pierden color con cada lavado? Decile adiós a esas toallas de baja calidad y descubrí el abrazo reconfortante de Franco Valente. Imagínate salir de la ducha, envolverte en una toalla tan suave que te haga sentir como si estuvieras en un spa. Esas toallas de Franco Valente son elaboradas con 100% de algodón puro. Son la combinación perfecta de calidad y estilo. En Franco Valente cuentan con tejeduría y tintorería propia, lo que les permite ofrecer una amplia gama de colores, desde clásicos hasta los últimos en tendencia y lavado tras lavado, que seguirán manteniendo su suavidad y color original. Visita su página web www.francovalente.com.ar y descubrí la amplia variedad de toallas que va a tener para todos ustedes Franco Valente. Toallas que secan, secan en serio.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy bien, Julio, ¿y vos?
Muy bien, ahí disfrutando de este sábado 2 de noviembre del 2024, ahí estamos a tiro de piedra de las fiestas de fin de año.
Mira qué bárbaro ya.
Sí. ¿Cómo está el perrito del arte?
El perrito del arte está excelente, lo bañé, se enojó, pero bueno, está feliz y limpito.
Perfecto. ¿Y está, qué está? ¿Está durmiendo ahora? ¿Qué está haciendo?
Está esponjosito, no, está al lado mío, como siempre, ahí.
Perfecto.
Con la mamá.
Perfecto. Marcela, en esta semana que terminó, mucha actividad, ¿no?, en el mundo del arte. ¿Qué nos podés comentar?
Mucha actividad, mira, muchos eventos. A la misma hora, el mismo día, sí, que no pude acudir, pido mil disculpas, pero bueno, si no hay que clonarse, ¿viste?
Tal cual.
Ayer estuve en un evento impresionante en el Banco Central, en el Museo del Banco Central de la República Argentina. El artista y empresario es Alberto Echegaray Guevara, y era arte, inteligencia artificial y el futuro de la economía. Interesantísimo.
Sí, qué linda propuesta, qué linda propuesta.
¿Viste? Y muy diferente.
Sí.
Una exposición entre espiritual y futurista. La tienen que ver porque se van a quedar así como sin palabras y te deja pensando sí o sí. No hay manera de que no te quedes rebobinando.
Perfecto.
Y la verdad que destaco la buena predisposición del artista, del empresario, su calidad para atender a toda la gente, y aparte lees su currículum y es fabuloso. Claro. No se puede creer este hombre todo lo que hizo, todo lo que hace y en los lugares que ha estudiado.
Perfecto. Estamos hablando de la muestra del artista Alberto Echegaray Guevara, ¿no?
Así es.
Perfecto.
Bueno, que la tienen que ir a visitar.
Sí. Es en el Museo del Banco Central de la República Argentina.
Así es.
Muy bien. Bueno, interesante la propuesta. ¿Qué más? ¿Qué más? Uh-huh.
Bueno, y vamos a tener hoy una nota con el excéntrico y multifacético Benito Laren.
Ah, Benito, sí, amigo de la casa, sí, sí.
Amigo de la casa.
Siempre es muy lindo, siempre es muy lindo tener noticias de Benito. Solo la última vez que tuve noticias de Benito es el taxi que pintó, ¿no?
Sí, el taxi ya está en la calle, así sí, que sí. En cualquier momento se toman un taxi de Benito.
Sí, estoy esperando, quiero verlo pasar, así que vamos a estar...
Yo tengo el número, te lo paso si querés, lo puedes pedir.
Ah, bueno.
Trabaja de tarde y de noche, lo puedes pedir.
Perfecto.
A mí me paso el número, a los amigos, así que te lo paso.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿algo más de esta semana que pasó?
No, tengo más cosas, pero no les voy a contar.
Epa. Y la semana que viene hay una reunión linda, ¿no? Con el maestro Yuyo, ¿no es?
Ah, sí, hay una reunión excelente con Yuyo Noé, tengo el evento de Cabrales. Bueno, la semana que viene no sé cómo voy a hacer, pero bueno,
perfecto.
Voy a tratar de cumplir con todos. Y bueno, ¿qué te parece si nos adentramos en el mundo de Benito, que es tan particular?
Perfecto. Si te parece, atención, audiencia de acreditados, el diálogo de Marcela Cabeza con Benito Laren.
Acá estamos en Larenland. Lo dije bien, Benito Laren.
Sí, larenland.com.
Larenland.com. En la embajada del señor Benito Laren, que es artista visual, cantante y escritor. ¿Cómo estás, Benito?
Hola, Marcela. Bueno, muchas gracias por venir a visitar este maravilloso lugar.
No, por favor, sí, es maravilloso el lugar. Muy, muy original. ¿Cuánto hace y cómo fue que creaste todo este imperio?
Y bueno, yo empecé de a poco, primero con las estampillas. Hace como 50 años coleccionaba y bueno, me di cuenta que la estampilla muy caro no la iba a poder conseguir nunca. Entonces digo, me invento un país y me hago las estampillas caras, las baratas, todo. Y bueno, y como empecé haciendo muchísimas cosas, yo soy técnico químico.
Sí.
Y bueno, como digo siempre, cuando iba a la escuela no estudiaba, yo repetí tercero, cuarto y quinto de la secundaria. Y ahora hace 2 años que me declararon ciudadano ilustre, yo soy de San Nicolás.
San Nicolás.
Sí, porque hay otro en la provincia de Córdoba, esta es de la provincia de Buenos Aires.
Claro, y ahí también hay un ovni tuyo en una escuela.
En un momento, en el año 2016, me hicieron un homenaje, que parece que soy el único que es profeta en su tierra.
Muy bien.
Y la Federación de Comercio e Industria de la ciudad, lo que construyó fue un plato volador, porque yo hago platos voladores de el año 90, por ahí.
Ahora venía ese temita.
Sí, y tiene 4 metros de alto y 4 de diámetro. Y lo pusieron durante 2 días en la plaza principal. Y junto con eso, chicos de 40 escuelas estuvieron pintando con objetos brillantes como pinto yo. Y se mostró todo en esa plaza, ¿sí? La principal de la ciudad.
Y bueno, contanos un poquito más de este hermoso lugar. ¿Cómo fue creciendo? Va a seguir creciendo. Yo no sé si en algún momento puede ser que un pajarito me dijo algo, que puede ser que se transforme en un ovni gigante, no sé.
Bueno, eso es un proyecto. Sí. Y no, bueno, todo empezó con eso, con las estampillas que circulan por el correo, y como tengo tantas cosas que, bueno, escribo, pinto, canto, tengo perfume, bueno, cantidad de cosas, se me ocurrió inventar un país que se llama Larenland. Y las primeras reuniones las hacíamos en el departamento de Amalia Moedo, que muy gentilmente prestaba su hogar. Y después, bueno, ya logramos conseguir este espacio, que es una casa alquilada que está enfrente del Parque Centenario. Y bueno, con mucho esfuerzo, mucho tiempo se logró. Este es el Salón del Trono, pero hay más sala, tengo la galería, hay 2 talleres de arte.
Qué bueno, qué bueno.
Y hay una terraza gigante donde hacemos los espectáculos a veces que cantamos.
Sí, y también tenés tu atelier ahí más como para trabajar, ¿no es cierto?, con un montón de cosas.
Sí, arriba tengo el taller de las cosas que hacen más problemas, que es la brillantina, los marcos.
Sí, te quedan por todos lados.
Sí, y acá está lo más tranquilo.
Lo más tranquilo.
Bueno, yo pinto sobre vidrio. Comencé a pintar sobre vidrio en el 87, y ese mismo año me colgaron una obra en el Museo del Corning de New York, que es todo de vidrio.
¡Qué bueno!
Sí, mirá. Soy uno de los pocos que pinta sobre vidrio.
Sí, no es común. Y aparte, debe ser re difícil. ¿Cómo es pintar sobre vidrio? ¿Cómo querés decir?
Empecé de a poco y bueno. No, mi objetivo es, bueno, ser famoso y, bueno, que la gente aprecie lo que yo hago.
la gente ya aprecia lo que sos, lo que vos haces, y sos famoso, querés ser aún más.
Sí, no sé, para mí la fama es otra cosa, porque yo siempre pienso a lo grande. Sí.
¿Qué, a ver, qué es para vos la fama?
Y a mí me decían, bueno, estuve viviendo en Nueva York también, que cuando Elvis Presley cruzaba una calle se paraba el tránsito y todo eso. Bueno, yo quiero llegar a una cosa así.
¡Ay, qué lindo! Sí, sí, vamos a hacer fuerza para que pase todo eso.
Y por eso es que hago un poco de todo. Ahora, bueno, hay películas en marcha, documentales.
¿Hay películas?
Sí, sí, sí. Hay una de estas chicas que de paso la saludamos, Hannah Siliberti.
¡Hannah!
Sí, que tiene el proyecto Otras Formas. El proyecto consiste en artistas plásticos que también cantan.
Ajá.
Y entonces hizo dos discos, yo estoy en el segundo con Roberto Jacob y eso. Después hizo un libro que también se llama Otra Forma. Y ahora último hizo una película que va a participar en el Festival de Mar del Plata.
¿Y, ahí ¿Y en esa película estás vos?
Sí, primero empieza con De la Vega, Peralta Ramos, y después me dan como 10 minutos a mí.
¡Ah, qué bueno!
La película es más larga que Ben-Hur, dura como una hora y media. Y pasa por la cantidad de artistas, algunos que yo no sabía que son pintores y también cantan.
¡Ay, me tenés que avisar para...
Sí,
para
sí, sí. Eso lo que vimos fue la Van Premier y bueno, la gente se ríe mucho cuando me toca hablar a mí.
¿Por qué tantos zombies, Benito? ¿Qué pasa con...?
Porque, bueno, yo desde que empecé a pintar, que bueno, no estudié en ningún lado, fui solo 3 días nomás, que para muchos no me sirvió, y después empecé experimentando solo, y en el año 90 salieron unas calcomanías reflectantes, que ahora están por todos lados, están en los colectivos, y entonces vi que eso daba un reflejo bastante parecido al de los platos voladores. Y lo de los platos voladores porque yo siento que no soy de acá.
¿Cómo es que sentís que no sos de acá? ¿Sentís que sos, decilo vos?
Sí, un extraterrestre, pero hay mucho, no soy...
Sí, yo creo que sí, yo creo, pero sí. ¿Qué es lo que te hace sentir diferente, como que sos extraterrestre?
Y porque yo al principio no sentía que estaba acá, yo venía de un lugar donde no se comía, no se iba al baño, un montón de cosas, y sentí que vine con otra persona a hacer algo acá, y cuando nací era de color todo verde, que mi mamá no nos quiso decir, y hace poco que me dijo que era, y que duré un día así de color verde.
Ah, mira.
Y bueno, yo veo cosas, me siento muy fuera del cuerpo siempre. Y es más, no sé ni quién hace las cosas, porque todo como que me viene.
Claro.
Y la inspiración me viene, y si yo no lo escribo, ya me olvidé. O sea, eso quiere decir que no es algo mío, porque memoria cero. Y bueno, voy haciendo cosas, sí. Bueno, en el 2003 hicimos un perfume. Bueno, tengo cartera con forma de perrito. Bueno, un millón de cosas. Todo eso lo pueden ver en YouTube, en la página web.
Perfecto. Y este año presentaste El Giocondo y su canción.
Ah, sí, bueno, yo también soy español gracias a mi abuelo y tuve 2 viajes a España, me compró obra Alaska, que es la que hace la canción esa, ¿a quién le importa lo que yo hago, lo que yo digo?
Ah, sí.
Y bueno, y ese primer viaje no pude ir a París, en el segundo, que fue hace poco, el año pasado, porque estuve mostrando en una galería en Barcelona. Me fui hasta París y ahí, bueno, vi la Gioconda y empecé a estudiar lo que le había pasado a ella. Entonces, acá gracias a una galería que se llama Whitcomb, logré el espacio y ahí mostré una obra en vidrio que soy yo. Como soy yo, es el Giocondo. Y estaba acompañado de 40 obras más que son serigrafía, litografía. Y ocurrió que en un momento, a una hora de haber empezado la exposición, se cortó la luz y desapareció la Gioconda.
Yo estaba allí. ¡Qué susto! ¡Qué susto!
Hay un documental de eso, sí.
Ah, sí, hay un documental.
Sí.
¿Y dónde lo pueden encontrar? ¿En YouTube?
Todavía no lo subieron, pero lo van a subir a YouTube. Sí.
Buenísimo.
Y bueno, entonces desapareció esa obra que la estamos buscando. Si alguno la llega a encontrar, lo que pedimos es que no la devuelva todavía, así se valoriza más.
¡Claro! Sí. ¡Genial!
Y bueno, y estaba todo el souvenir ahí, estampilla, taza, bueno, millones de cosas del Giocondo. Pero ahora tengo la suerte.
¿El taxi?
Sí, ahora tengo la suerte que hace poquito tiempo hay un proyecto que se llama Mayo Amarillo, que 15 artistas intervienen en taxis. Está Marta Minujín, Miro López, bueno, yo por supuesto. Y las puertas del taxi son Giocondos. Y del lado de atrás hay un ovni. Y bueno, con la palabra Lara es muy grande, que bueno, todo eso va a circular por la ciudad, es un taxi que va normal.
¿Ya está circulando?
Ya está circulando, sí. Pero cobra lo mismo, alguien me pregunta.
¿Cobra más?
No, pasé el teléfono a todos mis amigos y...
Yo lo voy a pedir, te juro. Y lo subí en mis redes porque me encantó, fantástica la idea.
El señor trabaja solo de tarde y de noche. De noche no se va a ver mucho.
No sabes, te podemos poner unas luces fluorescentes, si nos permiten. Yo me prendo, ¿viste? Hablo plural.
Bueno, el taxista se llama Edgar, es muy simpático y... ¿Cómo es? Fue un proyecto de la ciudad, del gobierno de la ciudad.
Ah, mirá, claro, sí.
Y una empresa que se llama Aliarte. Aliarte que hacen, bueno, batidores, pintores.
Genial,
sí,
¿eh?
Sí. Y bueno, la idea es que en otras ciudades también... bueno,
lo adopten.
Sí. Digo que otros artistas en otras ciudades.
Claro.
Acá son 15 y pregunté y hay más de 20.000 taxis. O sea que encontrarte una de esas, como sacarte la lotería.
Yo tengo el número. Y con la querida Amalia Moedo, que bueno, ya sabemos que apoya siempre tanto el arte, que vos has hecho y seguís haciendo tantas cosas con ella. ¿Cuál proyectos a futuro? Bueno, más allá de que cantaron, perdón que te interrumpí, sí. Una noche en el museo.
Bueno, en el 2017, gracias a ella, a la fundación y todo, en la colección Amalia, la Cruz de Fortabat, ahí me coronaron como rey. Bueno, me coronó ella, sí. Y bueno, y sobre el final de la coronación, que duró una hora y eso está en YouTube, canté una canción, que bueno, la letra es mía, que se llama El Mantra del Estacionamiento. La canción la canté con Lucía Galán.
Sí, fue mucha gente famosa y prestigiosa.
Sí. Y bueno, y ahora tenemos ese otro proyecto, hacer otro tema juntos.
Así, ah, ¿y ya está escrito o algo?
Estamos escribiendo, ella también dice que va a participar en la escritura. Y bueno, y tengo una banda musical que se llama Laren Band, que la integro con Nacho Marciano. Él es el que hace la música, yo hago la letra y canto. Y bueno, y estos invitados especiales, como Amalita.
Estos invitados especiales, bueno. ¿Cuántas obras tenés? Porque yo tengo entendido, o cuántas obras tuyas tiene. Porque yo lo leí y lo escuché en una nota, ¿eh? Si me equivoco, yo no tengo la culpa. El juez Brusone, tuyas.
Bueno, ahora está mostrando... Sí, ahora te cuento. No, está mostrando su colección, el 50 horas de su colección, la está mostrando en el Centro Cultural Ricardo Roja, para festejar 40 años de la Galería del Roja.
Claro.
Y también enlace documentales y todo.
Anda por todos lados.
Sí. Está haciendo lo que hacía antes, cuando yo lo conocí en el año 96.
Es súper movedizo.
Y mía debe tener 70, pero bueno, muchas en papel y otras cosas.
Claro.
Y bueno, ahora en el rojo se están mostrando dos. Una es una lata de galletita y lo otro es una escultura de un perrito que es mi mascota, que se llama Larenito.
¡Ah, el Larenito!
Que también Larenito. Hay un video que está en YouTube que es Larenito nos visita.
Sí. ¡Qué bárbaro! Sí. Y... más allá de que dijiste que pintas en vidrio y todo eso, ¿cuál es la técnica que utilizas para, no solo para eso, para otros tipos de obras tuyas, ¿no?
Y bueno, uso todo tipo de materiales. Me familiaricé con el vidrio, es lo que más me gusta, lo que más brilla, lo que mejor se conserva. Y bueno, uso pintura acrílica, brillantina, papel holográfico.
¿Y después sos de comprar objetos?
No, me lo regalan.
No, objetos para las obras.
Sí, voy a la feria, voy por todos lados, pero muchas cosas me las regalan. Bueno, tengo una amiga, bueno, que también es simpática, bueno, me ayuda mucho y me ha llevado a ferias internacionales como Scope en Miami, New York, que se llama Marcela de Diago.
Ah,
y la señora, bueno, cada vez que va a Miami me trae brillantina de otros colores que acá no hay.
Ah, mira,
sí.
Qué genial. Bueno, ya sé lo que voy a traer cuando viaje.
No, yo siempre estoy tratando de hacer cosas nuevas, pero desde el principio, desde el primer día que empecé a pintar.
Tu cabeza no para nunca, está siempre como trabajando, creando.
Sí, para mí esto no es un trabajo. Cuando estuve 8 años en, bueno, una sería allá en San Nicolás que se llama Somisa, eso sí que era un trabajo. Y muy feo, muy feo.
Claro, esto no es un trabajo para vos porque te gusta. Porque ¿cuántas horas pintas por día?
No, yo desde que abro el ojo hasta que cierro el ojo y mientras estoy durmiendo estoy pensando en qué hacer.
Sí,
y,
sí.
Y cómo hacer para ser más famoso y eso. Por eso es que hace como 10 años que empecé con la música. Sí, con este chico que no sé si lo nombré, que se llama Nacho Marciano.
Sí, lo nombraste recién, pero está bueno que lo vuelvas a nombrar.
Sí. No, si no fuera por él, porque intenté con otras personas y no daba resultado. Inclusive fui con... Graciela Coseri a estudiar Y también como la pintura, estuve 3 días, me dijo, no venga más. Y
es que vos sos autodidacta, aparte viste que te haces las cosas regias, sí. Te baja algo del más allá.
Sí, pero bueno, la música yo no la puedo hacer, entonces la hace el querido Nacho.
Claro.
Él había hecho un éxito que se llamaba Mandame un email en el 2005 con la Warner.
Ah, ¿sí?
Sí. No sé si nombré el tema ese de... Sí, el mantra del estacionamiento.
El mantra del estacionamiento.
Sí. Ese pienso que puede llegar a ser un tema para el verano ahora.
Ah, estaría bueno.
Sí, pero a nivel mundial, porque estacionar es un problema.
Sí,
si tienen el mantra, ya lo solucionan.
Bueno, yo voy a pedir que lo pasen en la radio, el mantra
está
del
en
estacionamiento.
YouTube, ya está, lo tenemos en YouTube.
Dale.
El video.
Dale, genial.
Y bueno, también está el de Giocondo en YouTube.
El Giocondo y la noche del museo.
La noche del museo está en Spotify, no hay video de eso. Después hay otro, si
hay
busca,
que hacerlo.
Sí. Bueno, en YouTube hay un montón de cosas, si buscan.
Sí, yo sé.
Ah, le podemos pedir al público que me siga por Instagram, Benito Lares.
Ah, sí, a ver, por favor, al público, que te sigan.
Por Instagram, estoy como Benito Lares.
@ Benito Lares, tu IG.
Sí.
Y también si ponen en su canal, en Benito Lares, en YouTube salen un montón de notas y ahora va a salir otra más.
Sí, bueno, gracias.
Bueno, Benito, la verdad que me encantó. Sé que trabajás de lunes a lunes, ¿no? ¿O tenés algún día de descanso?
No, la mesa al revés. Se trabaja los días feriados.
Ah, se trabaja los días feriados. Bueno, muy bien. ¿Cómo la pasaste en la nota?
Bien, gracias. Muchas gracias. Sí.
Bueno, muchas gracias por recibirnos acá en este precioso lugar que tienen que venir a visitar. Obviamente tienen que comunicarse
con
Benito. Un aviso telefónico previo, por favor. Y muchas gracias, Benito. Un placer, como siempre.
No, gracias a vos.
No,
sí.
Por favor.
Marcela, qué interesante todo lo que nos contó Benito.
Viste lo que es Beni, es un mundo aparte. Él tiene su mundo y me parece fantástico.
No tiene un mundo, tiene un universo Benito.
Me lo sacaste. Oca, tal cual, me quedé corta con mundo.
Sí, universo, constelación, galaxia.
Universo Benito. Aparte, si la gente supiera lo buena persona que es Benito, lo querrían aún más.
Sí, por eso todo el mundo lo quiere, porque transmite bondad, es un ídolo, Benito. Y hace chistes también.
Y hace unos chistes bárbaros. Te da espacio ese chiste, hace reír sí o sí.
Perfecto. Bueno, yo te mando un beso, saludos al perrito del arte. Marcela, redes sociales para que la gente te pueda seguir y conocer tu trabajo.
Saludos a todos tus oyentes, @ acreditados,
sí.
@ Marcela Cabeza Artista.
Bien.
Y mi canal de YouTube, A la Manera de Marcela Cabeza, un estilo de vida, se pueden suscribir gratis y espero muchos likes.
Perfecto. Bueno, así que quedamos así. La semana que viene, mucha actividad en torno al mundo del arte.
Perfecto, así es, seguro.
Perfecto. Marcela, buen fin de semana para vos y el perrito del arte.
Igualmente, chau, chau.
Chau.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @ marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino.
Hola, queridos amigos de Acreditados, Radio Amadeus. Soy M. Jacobs, Mauro para los amigos, artista visual argentino, y quería invitarlos el próximo sábado 9 de noviembre en la Noche de los Museos a las 20 horas en San Telmo para disfrutar de una experiencia sensorial inédita. Voy a exhibir parte de las 200 obras en las que hago fusión de música y pintura, ya que me inspiro en canciones de diversos géneros para realizar cada obra. Y así el espectador de esta forma puede apreciar con auriculares para ver y escuchar cada pieza. Además habrá DJs, habrá bailarines para realizar algunas coreografías de la música que hace alusión cada una de mis obras y tocará en vivo la banda Yamana. Será entrada libre y gratuita. En mi Instagram pueden encontrar toda la información, que es artm.jacobs, y así los espero para disfrutar de una noche mágica. Desde ya, muy agradecido al programa, a la radio y a toda la audiencia. Les mando un abrazo enorme.
Finaliza Acreditados del día a la fecha. Gracias por acompañarnos. Tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí por Radio Amadeus FM 91.1. Soy Julio García Elorrio y me quiero despedir con un homenaje, un reconocimiento. Indudablemente la cultura de la República Argentina está de luto. Falleció el escritor y sociólogo Juan José Cebrelli. Y en lo personal, más allá, ¿no?, de todas las creaciones y producción que nos deja, voy a extrañar al vecino amable que tuve, que con el cual siempre era una gran satisfacción intercambiar un saludo y una palabra. A todos los deudos, a todos sus amigos, sepan que nosotros estamos tristes con la partida de Juan José Cebrelli. Su recuerdo y su obra perdura.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
¿Te importa ir a trabajar, moverte tranquilo y saber que alguien está cuidando que tus hijos lleguen bien a casa? A la ciudad también. Por eso, reforzamos la presencia policial y los equipamos con armas de baja letalidad. Instalamos puntos seguros y más cámaras de vigilancia conectadas al 911 y a los centros de monitoreo. Sumamos policías en moto a las unidades de despliegue de intervenciones rápidas para recorrer las principales calles y avenidas de la ciudad.
Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más segura. Ingresa a buenosaires.gov.ar/seguridad para conocer más sobre los refuerzos en seguridad. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Esto fue Acreditados.